Comparadas con la inmensidad y la edad del universo, nuestras vidas pueden parecer insignificantes. Hay datos asombrosos acerca del universo que nos rodean. Por ejemplo, los científicos calculan que el origen del universo tuvo lugar hace 13.000 a 14.000 millones de años atrás. 14.000 millones de años. ¿Se imagina que un humano pudiera vivir tan solo la mitad de eso? Lo cierto es que el ser humano que más tiempo vivió, Matusalén, ni llegó a los 1.000 años, 969 años. Pero eso no es el único dato impresionante acerca del universo. Note lo que mencionó un periódico. Un nuevo estudio sugiere que el universo podría tener 3 veces más estrellas que las que los científicos habían calculado hasta ahora. ¿Cuál es el nuevo cálculo? De unos 300 mil trillones. 300 mil trillones. Y se trata de eso, de un cálculo. No es que los científicos hayan podido ver esas 300 mil millones de estrellas, no. Sus observaciones les permiten hacer algunas conjeturas acerca de cuántas estrellas pueden haber en el universo. Y puede llegar a parecernos, cuando alzamos los ojos a los cielos y vemos una estrella aquí y allá, que eso está desordenado, pero no. Los científicos también se han dado cuenta que hay mucho orden en el universo. Por ejemplo, las estrellas están organizadas en galaxias. Galaxias que pueden contener miles de millones o millones de millones de estrellas junto con sus planetas. Y resulta que la mayoría de las galaxias están agrupadas en cúmulos. Y a su vez, estos cúmulos están agrupados en algo más grande que son los supercúmulos. Parece complejo, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea mental de ese orden que hay en el universo, imagínese una fruta, una uva. ¿Verdad que ninguna uva viene solita, sino que viene en un racimo? Y a veces un racimo no está solito en la vid, sino que en una misma rama pueden haber varios racimos de uva. Bueno, una galaxia es como una uva, que no está sola, forma parte de un cúmulo, que es un racimo. Y a su vez ese racimo, ese cúmulo no está solo, sino que hay varios dentro de un supercúmulo, en una rama. Una rama puede tener varios racimos, así también son las galaxias. Todo eso nos asombra, nos maravilla. Un hombre de la antigüedad también se quedaba asombrado, veía los cielos una noche estrellada y llegaba a esta conclusión. Cuando veo eso, cuando veo los cielos, la luna, las estrellas, él se preguntaba, ¿qué es el hombre mortal? Ese fue el rey David. E imagínense que David no tenía los aparatos y la tecnología con la que cuentan los astrónomos en nuestro tiempo. Usted se imagina al rey David con un telescopio. Sí, ya se quedaba asombrado con lo que veían sus ojos. Imagínese si lo pudiera ver más de cerca. Lo cierto es que cuando nosotros contemplamos las maravillas de la creación, es normal que nos preguntemos qué propósito tiene la vida. Tarde o temprano, todos los seres humanos nos preguntamos eso. ¿Por qué existen las cosas que hay? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí en la Tierra? Y a veces las personas buscan la respuesta y al no hallar una respuesta que les convenza, una respuesta clara, entonces llegan a la conclusión de que la vida realmente no tiene propósito y que eso no nos hace más diferentes de los animales. Pero lo que pasa es que muchas veces las personas buscan las respuestas en los lugares equivocados. No van a la fuente o al origen de todo lo que creó lo que vemos. Dios sí tiene un propósito. Y vamos a ver su punto de vista en dos cosas o en dos campos. El propósito que tiene para la tierra y el propósito que tiene para la humanidad. Entonces las preguntas correctas serían, ¿qué propósito tiene Dios para la tierra y qué propósito tiene Dios para la humanidad? Comencemos con el primero. ¿Qué propósito tiene Dios para la tierra? Los científicos han tratado de vender la idea de que todo lo que vemos, por muy maravilloso que sea, es el producto del azar, de la evolución, de la casualidad. Si a una persona le enseñan eso, que todo lo que vemos es producto de la casualidad, es normal que la persona llegue a la conclusión de que no hay un verdadero propósito detrás de eso. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la tierra? Vamos a leerlo directamente de su palabra. Les invito a que abran sus Biblias en Isaías capítulo 40. Y el versículo 26 ya nos va diciendo qué propósito tenía Dios al crear el universo, pero también al crear la tierra. Ahí dice, Isaías 40, 26, es una invitación que nos está haciendo, levanten la vista al cielo y vean, ¿quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una. A todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Pausemos un momento allí. Nos invita a ver el cielo y nos dice, ¿quién ha creado todas estas cosas? Sí, sabemos que fue Dios. Y aunque nos parece que hay miles de millones o trillones de estrellas, tienen un propósito. Como menciona ahí, son un ejército. Eso ya nos dice que hay orden. Sí, hubo creación, hubo propósito. Tanto propósito que cada una de esas estrellas, por millones que sean, tienen un nombre. Y quien le puso ese nombre es Dios. Las creó con un propósito. Pero refiriéndose a nuestro hogar, vean lo que menciona el versículo 28. Es que no lo sabes, no lo has oído. Jehová, el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota. Su sabiduría supera toda comprensión. Así que aquí identifica a Dios como el creador de la tierra. Y así como el universo tiene un propósito, también la tierra tiene un propósito. Cuando uno analiza toda la creación de Jehová, el universo, la misma tierra, uno llega a la conclusión de que hay diseño, no que hay desorden. Y si hay diseño, no puede ser el fruto de la casualidad. Pensemos, por ejemplo, en la ubicación de la tierra. Vamos a hablar acerca de unos datos muy interesantes. La ubicación de la tierra. Es una ubicación precisa. La Tierra está dentro de nuestro sistema solar en un punto en el cual se permite que haya vida. Y por cierto, la Tierra, que forma parte del sistema solar, está ubicado, este sistema solar está ubicado en el punto preciso y exacto de la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ni muy lejos del centro, ni muy cerca del centro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el sistema solar estuviera un poco más alejado del lugar donde está, en la Vía Láctea? Bueno, escasearían muchos de los elementos que son necesarios para el sostén de la vida. Pero si estuviera un poco más cerca del centro de la Vía Láctea, la vida sería imposible. Sería una zona donde abundan las radiaciones letales y otros factores que harían imposible la estabilidad de nuestro sistema solar y por ende la estabilidad de la Tierra. Así que la Tierra, junto con el sistema solar, fue puesto en el vecindario apropiado, como lo han descrito algunos científicos. Además, la trayectoria que recorre la Tierra dentro del sistema solar es el ideal. La Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del Sol y esa es justo la distancia necesaria. El Sol es una estrella ideal y a la distancia que está de la Tierra nos proporciona el calor necesario para el sostén de la vida. Si estuviéramos tan solo un poco más cerca del Sol, entonces toda la vida que existiera en la Tierra se chamuscaría. Y si estuviéramos tan solo un poco más allá, alejados del Sol, todo se congelaría. Así que en ambos casos, la vida sería imposible. De manera que en el lugar donde fue posicionada la Tierra y los datos que manejamos, nos hace pensar de que no fue puesta allí solo por producto del azar. Alguien tuvo que ponerla allí con un propósito. Y aparte de eso, hay cosas que suceden dentro de la Tierra que también nos dicen que hubo Diseño inteligente. Hay ciclos que se llevan a cabo en la Tierra que permiten que haya vida y que esta vida perdure. Pensemos en uno tan sencillo como el ciclo del agua. El ciclo del agua consta tan solo de tres pasos. Primero, el agua es calentada por el sol y se evapora y asciende a la atmósfera. ¿Qué pasa ahí? Es la segunda etapa. Esa agua limpia de impurezas se condensa y forma nubes. Y luego viene la tercera etapa. Esas nubes ahora cargadas, entonces se precipitan a la tierra en forma de lluvia, de nieve y de granizo. Y se completa el círculo y vuelve a comenzar. Pero eso es lo que permite que el suministro de agua sea constante. Y sin agua, los seres humanos no podemos vivir. Y hay otro ciclo, el ciclo del carbono y del oxígeno. También muy fácil de explicar. Los seres humanos y otras criaturas vivas respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono, que por cierto es un gas letal para la vida, que hace posible que ese dióxido de carbono no se acumule, haciendo imposible el sostén de la vida. Bueno, a través de las plantas y un proceso maravilloso que es la fotosíntesis, ellas absorben este dióxido de carbono, lo transforman y liberan de nuevo a la atmósfera oxígeno. Y ahora nosotros volvemos a tomar ese oxígeno, mantenemos nuestra vida y volvemos a exhalar dióxido de carbono. Y esto es un ciclo que se repite constantemente, haciendo sostenible y posible la vida. Ambas cosas nos dicen que hay un propósito, y esto no pasó por casualidad. Jehová hizo la tierra con un propósito y con estos ciclos que se repiten constantemente. ¿Con qué propósito? Vamos de nuevo a la Biblia, de nuevo a Isaías, pero ahora leeremos en el capítulo 45, versículo 18, porque allí Jehová sí nos revela con qué propósito creó la tierra. Isaías capítulo 45, leeremos el versículo 18. Dice: porque esto es lo que dice Jehová, el creador de los cielos, el Dios verdadero, el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que aquí deja bien claro que Jehová es el que hizo la tierra y dice que la estableció firmemente y no la creó sencillamente para nada. Es decir, Jehová no solamente puso este hermoso planeta azul para que sirviera de adorno dentro del universo donde ya hay otros planetas majestuosos y para otras estrellas que también son impresionantes en tamaño. No, él la hizo con un propósito y ahí dice, la formó para que fuera habitada. Jehová no va a permitir que ningún desastre natural acabe con la tierra, como muchas veces se les ha vendido a las personas. Las personas piensan que en algún momento, debido al accionar del hombre, la tierra va a dejar de existir, va a ser destruida. Pero eso es una idea alimentada por lo que las personas quizás han leído en algunas novelas, teorías de conspiración, o lo que le han vendido a algunas películas. Pero eso no forma parte del propósito de Dios. Ahí dice que Dios la hizo para siempre, para ser habitada. Jehová es un Dios que no cambia. Si cuando creó la tierra su propósito era que durara para siempre, ese propósito se mantiene. Su palabra se va a cumplir invariablemente. Así que hay un propósito para la existencia de la tierra y Jehová lo tiene bien claro. La formó para los seres humanos y la formó para que existiera para siempre. Así que ya sabemos que sí, hay un propósito para la tierra. Lo que nos lleva invariablemente a la segunda pregunta. ¿Qué propósito tiene Dios para el ser humano? Bueno, cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nuestro diseño, el diseño de nuestro cuerpo, nos hace ver que hay algo detrás de eso, que hay un propósito, que hay un diseño inteligente. Por ejemplo, piense en el ADN, el material genético que todos los organismos celulares tienen. Y es la base molecular para la herencia. Es decir, El ADN es el responsable de lo que usted es y de lo que usted ha heredado. El núcleo del ADN es de unos 5 micras, es decir, 0,002 pulgadas. Imagínese lo pequeño. Pero a pesar de lo pequeño que es, contiene toda la información necesaria para la formación de su cuerpo, que es único. Así que todo lo que necesitamos para ser quienes somos está almacenado ahí en paqueticos tan pequeños que no es posible verlo si no se contara con microscopios muy potentes. Gracias al ADN, usted tiene algo impresionante, lo que ha sido escrito como el objeto más complicado del universo. ¿Sabe qué es? El cerebro. Esta masa gris rosácea de neuronas, una estructura que pesa aproximadamente unos 1,5 kilos, le permite a usted hacer muchas cosas. Le permite respirar, le permite reír, bailar, armar un rompecabezas, construir una computadora, hacer un mueble, montar en bicicleta, escribir poesías y disfrutar de ella. Y también puede mirar a los cielos y contemplar la hermosura de la creación con admiración reverente. ¿Es razonable entonces o incluso coherente pensar que tenemos estas facultades, estas capacidades, que tenemos algo tan avanzado como el cerebro solo por producto de la evolución? Porque eso es lo que han tratado de vender también los científicos. Que una forma de vida tan compleja como la del ser humano es producto de la evolución. Es decir, de formas de vida inferiores pasamos a una forma de vida superior. Pero a diferencia de los animales, los seres humanos fuimos creados con la capacidad y la necesidad de conocer a nuestro Creador y de tener una relación estrecha con Él. Jehová hizo algo maravilloso con nosotros y eso es lo que nos hace completamente diferente de los animales. Dos cosas con las cuales Jehová nos dotó, que nos hacen diferentes a otras formas de vida. La primera cosa con la que nos dotó lo menciona Génesis capítulo 1. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 27. Tenga la bondad, por favor, de buscar sus Biblias y leer lo que nos menciona junto conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 27. Vean que ahí dice, así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Cuando aquí la Biblia menciona que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, quiere decir que nosotros somos capaces de reflejar la personalidad y cualidades que tiene nuestro Creador. ¿Qué cualidades tiene Jehová, nuestro Creador? ¿Qué cualidades los distinguen? La sabiduría, el poder, la justicia y por encima de todas las cosas, el amor. Bueno, los seres humanos también tenemos la capacidad de reflejar esas mismas cualidades, de ser sabios, de ser justos, de tener poder, pero por encima de todas las cosas, de desplegar amor. Jehová quería que el ser humano disfrutara de vivir en la tierra, pero no por unos cuantos días. Así como hizo la tierra para siempre, y ya vimos evidencia de eso, también su propósito al crear al ser humano era que viviera para siempre. Jehová no creó la tierra para que fuera el hogar transitorio del ser humano. Es decir, para que a medida que fueran naciendo los seres humanos y crecieran, demostraran qué clase de persona es y luego entonces pasar su existencia a otro lugar, por ejemplo, al cielo, como han enseñado algunas religiones. No, ya Jehová tenía suficiente cantidad de seres que le acompañaran en el cielo. Como ya leímos en Isaías, Él formó la tierra con un propósito. El propósito es que fuera habitada. ¿Habitada por quién? Por los seres humanos. Así que Jehová hizo la tierra para el hombre y al hombre para la tierra. Jehová puso a la primera pareja humana en un entorno ideal, en el jardín de Edén, y les dio un encargo muy especial. ¿Cuál era? Vamos a leerlo. Génesis de nuevo, capítulo 1, pero ahora vamos a leer el versículo 28. Además, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Ahí está, Jehová le está declarando a aquella primera pareja cuál era el propósito por el cual habían sido creados. La tierra era de este tamaño y el jardín de Edén era muy pequeño. Ellos tenían que multiplicarse. Y esa expresión multiplicarse no se refería solamente a tener muchos hijos, sino que también tenían que multiplicar el tamaño de aquel jardín hermoso hasta que cubriera toda la tierra. Así la vida podría ser deleitable. Pero no solamente eso. Jehová también quería que Adán y Eva disfrutaran de una relación estrecha con Él como su creador y padre. Y parece que así era el principio. Cuando leemos relatos y ciertos pasajes que están en el libro de Génesis, podemos entender que Jehová tenía una relación muy cercana con Adán y Eva. Menciona la Biblia que Jehová solía comunicarse con estas dos primeras criaturas humanas durante la hora del día en que soplaba la brisa. Parece que a esa hora, aunque no nos especifica exactamente qué hora es, pero Jehová acostumbraba, y al parecer lo hacía todos los días, comunicarse con el ser humano, con aquella primera pareja. Y Jehová se comunicaba con ellos no solamente para darles instrucciones, sino para enseñarles cómo llevar a cabo esas instrucciones. Y entendemos que es así porque las respuestas que ellos dieron a algunas preguntas o algunos sucesos nos dan a entender que Jehová no se había limitado a darle órdenes, sino que ellos habían llegado a desarrollar cierto razonamiento con relación a las órdenes de Dios, lo que nos dice que Jehová tenía una relación cercana con ellos. Si Adán y Eva obedecían a su padre como creador y como padre que era, iban a disfrutar entonces de ese entorno no por unos cuantos días o unos cuantos años, sino para siempre. Entonces, ¿por qué la tierra no es ahora un paraíso? Bueno, eso tiene que ver con la segunda cosa con la que Jehová nos dotó. Jehová le hizo un maravilloso regalo a Adán y Eva, el libre albedrío. Es decir, la capacidad de que pudieran tomar decisiones, pero una aclaratoria. Jehová no les permitió a ellos decidir lo que era bueno y lo que era malo. Eso era algo que solo Jehová podía tener. Era una atribución única de Jehová. Jehová es el único que puede decir que algo es bueno o algo es malo. Pero Él le dio la oportunidad a aquella primera pareja que pudieran decidir. Jehová no deseaba que ellos le obedecieran de forma automática. No, la obediencia tiene que ver con el corazón, pero también tiene que ver con el amor. Mientras más profundo fuera su amor por Jehová, más dispuestos iban a estar a obedecerles y a obedecerles de buena gana. Lo que nos dice algo acerca de Adán y Eva. Ellos descuidaron el amor que sentían por Jehová. Y ese descuido les hizo que en algún momento pensaran que era mejor vivir separados de Dios que seguir obedeciéndole. Por eso pasaron por alto la orden que Jehová les dio, que no tomaran y comieran de cierto árbol. Y prefirieron hacerle caso a otra criatura que no había hecho nada por ellos, que no los había creado y que los estaba engañando. Por desobedecer, por pasar por alto ese mandato de Jehová, Adán y Eva perdieron su relación con Dios. Fueron expulsados del jardín de Edén y con el tiempo murieron. Y quizás usted se esté preguntando, bueno, pero yo no fui el que desobedeció a Dios. Yo no fui el que pasó por alto el mandato. Y eso es verdad, ni usted ni yo lo hicimos. Pero todos descendemos de Adán. Y desde el primer momento, desde el momento en el que pecaron, el pecado se tradujo en imperfección. Imperfección que heredaron todos los hijos de Adán y Eva, y nosotros venimos de ellos. La imperfección y el pecado se traducen en nosotros en enfermedades, sufrimiento y muerte. Pero eso no quiere decir que el propósito de Dios con relación a la humanidad haya cambiado, porque Jehová no cambia y tampoco cambia su propósito. Sigue manteniendo Jehová en mente, sigue manteniendo firme Jehová su decisión de hacer de la tierra un paraíso que esté lleno de seres humanos que le adoren y que vivan en perfección para siempre. Bueno, Jehová utilizó un ciclo que se lleva a cabo en la tierra y del cual ya hablamos para que podamos comprender cuán segura, ¿Cuán seguro es su palabra y su promesa de que su propósito se va a llevar a cabo? Vamos a verlo directamente en la Biblia. De nuevo vamos a ir a Isaías, pero esta vez será en el capítulo 55. Isaías capítulo 55, y leeremos de allí los versículos 10 y 11. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Ahí dice, porque tal como la lluvia y la nieve caen desde los cielos y no regresan allí hasta que saturan la tierra, haciéndola producir y brotar, dándole semillas al sembrador y pan al que come. Parece conocido esto, ¿verdad? Sí, Jehová aquí está hablando del ciclo del agua, solo que en un lenguaje más espiritual y hasta poético. Ahora, tal cual como el ciclo del agua constantemente se lleva a cabo y no fallan, vean lo que ahora asegura Jehová en el versículo 11. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sin faltará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la ha enviado a hacer. Vean que Jehová dice que va a resultar, no va a haber fallo, va a tener éxito. Jehová dio la orden, la tierra va a vivir o va a existir para siempre, y los seres humanos que la habiten van a vivir en ella para siempre y en perfección. Ese es, era y será el propósito de Dios, y sin falta se llevará a cabo. Pronto, muy pronto, Jehová va a acabar con la maldad y va a transformar la tierra en un paraíso y va a ayudar a todos los seres humanos obedientes a alcanzar la perfección, como ha sido su propósito desde un principio. Y no solamente eso, Jehová va a acabar con cualquier causa de molestia o de estorbo para su propósito. Por eso también va a eliminar a cualquiera que quiera dañar la tierra, que quiera acabar con su creación. Las personas muchas veces no saben estas cosas, no saben cuál es el propósito de Dios para la tierra y cuál es el propósito de Dios para el ser humano. Por eso buscan propósito en otras cosas. Buscan propósito y sentido en la vida en los placeres, en las riquezas, en la fama. Quizás digan, si estudias tal cosa y haces una carrera, si tienes un negocio y te va bien, si viajas y disfrutas, eso es darle sentido a la vida. Pero con el tiempo las personas se dan cuenta que estos placeres son solo momentáneos. Lo que quizás en algún momento te gustó ya no te gusta. Si en algún momento te gustó viajar mucho, luego las circunstancias y el cansancio ya no te permiten ver eso con placer. A lo mejor te va muy bien en un negocio, pero el dinero que obtienes no te permite comprar la felicidad. Así que eso es solo una ilusión y son placeres pasajeros. Ahí no está la respuesta al propósito de nuestra vida. Nuestra vida solo tiene verdadero propósito y verdadero sentido si vivimos en armonía con el propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados no solamente para vivir para siempre en la tierra, eso es parte del propósito de Dios, pero fuimos creados para adorar a Jehová por la eternidad. Esa es la razón de nuestra existencia. Lo único que tenemos que hacer es usar bien la libertad que Jehová nos ha otorgado. Nosotros estamos en la misma posición que estaban Adán y Eva. Nosotros también tenemos libre albedrío. La cuestión es, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Lo vamos a usar para obedecer a Jehová? ¿Lo vamos a usar para hacer su voluntad? Si así lo hacemos, si lo hacemos así, entonces estaremos haciendo la mejor de las elecciones y estaremos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Y hablando de ese propósito, vean lo que menciona el último texto que vamos a leer. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Aquí resume muy bien el propósito de nuestra existencia. Después de haberlo oído todo, la conclusión de esta es esta. Teme al Dios verdadero y obedece sus mandamientos, porque eso es todo lo que el hombre debe hacer. Así es. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Nuestra vida tiene propósito si tememos y obedecemos a Dios. Así que la respuesta sencilla a ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Es hacer la voluntad de Dios. No hay mejor manera de darle sentido a nuestra vida que hacer eso. Cuando Dios lleve a cabo su propósito original para la tierra y para la humanidad, tendremos la maravillosa oportunidad de disfrutar para siempre de una vida plena, de una vida con propósito. Así que sí, la vida sí tiene propósito.